Sefer,
de libros y autores.
Una alegría contar una vez más aquí en Radio Sefarad con Juan Antonio Hormigón. Hola, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
La última vez creo que hablábamos de Inquisición.
Sí, sí, sí.
Y en este caso volvemos a hablar de teatro, pero para recomendarles la lectura de una obra, La cacatúa verde, de Arthur Schnitzler. ¿Qué nos quieres contar sobre esta obra y sobre el autor, que también es muy interesante?
Hombre, claro, el autor es sumamente interesante. Ahora se le conoce menos, sobre todo es más conocido en Cataluña porque hay más traducciones. Bueno, Schnitzler pertenece a un grupo de escritores que se les considera los escritores del fin de siglo, en Centro Europa, más o menos. Y a él en concreto, al grupo vienés, que es muy notable, llegan ahí. Son los que representan una actitud no antinaturalista, pero lejos del naturalismo, que se maneja en el terreno del simbolismo, del impresionismo, de otras tendencias diferentes al naturalismo, que es muy dominante. Y Schnitzler representa mucho el espíritu vienés en el terreno teatral. Escribe cosas llenas de humor, de cinismo, de ironía. Se les llama también decadentes, en definitiva, porque están, aunque no lo supieran entonces, luego sí, claro, están las postrimerías de lo que era el Imperio Austrohúngaro, que era indudablemente un mare magnum que caminaba hacia su disolución. La provocó después la guerra y otras cosas, pero caminaba a su disolución. Yo, para que los espectadores lo entendieran, pienso siempre cuando leo cosas de Schnitzler, que no he podido leer ni mucho menos todas, y solo he leído unas cuantas, porque mucho no está traducido, como he dicho, no solamente al castellano, a otros idiomas tampoco. Pues pienso un poco en Lubitsch, para entendernos, ¿no? Lubitsch era austriaco, también era vienés. Uh-huh. Es un poco posterior, lógicamente, es el director de To Be or Not To Be, pero también de otras comedias muy muy interesantes.
Maravilloso.
Es un excelente director de cine. Y es, en cierto modo, Lubitsch es el heredero de este clima vienés tan curiosamente irónico y cínico en ciertos casos.
Claro, era la Viena de Klimt, de Egon Schiele, de tantos genios, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido es muy interesante, ¿eh? La cacatúa verde es una obra curiosa dentro de su producción porque él escribió básicamente sobre temas contemporáneos, temáticas de su tiempo, aunque tratadas de una manera muy particular. De hecho, las obras más conocidas suyas son el Anatol, que es una obra que fue desarrollando y haciéndola crecer a lo largo de su vida, porque son escenas sueltas, y La Ronda, que es una obra que además siempre lo digo porque me sorprende. La Ronda hoy la leemos con normalidad, es una cosa que, bueno, muy chispeante y muy... Y no exenta, claro, está de profundidad, ni mucho menos. Pero en su tiempo se formó un escándalo total y completo. Fue prohibida no sé cuántas veces porque planteaba unas relaciones eróticas muy abiertas y muy y todo aquello escandalizó enormemente a una Viena que, desde el punto de vista oficial, era extraordinariamente conservadora, ¿no?
Era un médico muy peculiar. Arthur Schnitzler, aparte de ser dramaturgo y e intelectual, ¿no?
Lo que pasa es que me, claro, yo me siento aludido con eso de médico de Schnitzler, ¿no? Y es que yo también soy médico, te lo digo porque a lo mejor no lo sabes.
No lo sabía. Además, eres médico.
Bueno, ejercí muy poco tiempo, pero soy médico, ¿no? Licenciado en medicina con todas las de la ley.
No sé por qué lo dices en estos momentos de nuestra actualidad política.
Por eso, con titulaciones muy claras, a dejar de hace muchos años. No, lo que quiero decir es que efectivamente Schnitzer, que al menos dicen que es médico, su especialidad fue, hoy diríamos, neurología, enfermedades nerviosas, ¿no? Hmm. Claro, entonces estaban todo eso en sus inicios, ¿no? Porque era, en realidad era hijo de un eminente médico que era un laringólogo, un especialista en laringología, y durante un tiempo estuvo trabajando con su padre. Luego trasladó sus preocupaciones hacia los aspectos del funcionamiento, supongo, de las enfermedades de origen más o menos cerebral, ¿no? Y luego dejó la medicina y se dedicó exclusivamente a escribir. Pero al celebrar sus 60 cumpleaños, recibió una felicitación de Freud y se reunieron. Freud y él tuvieron, yo no creo que una relación muy, muy, muy intensa, pero es una relación mantenida a lo largo de los años posteriores, ¿no? Y eso también a mí me ha sorprendido, porque supongo, claro, que a Schnitzer le encontró algunas teclas que él había tocado en sus obras en ciertos planteamientos de Freud, ¿no?
Uh-huh. Siempre es muy, muy interesante lo que nos cuentas, que de verdad, siempre te lo digo fuera de micrófono, pero ahora lo digo también para que nos oigas, lo comparto con nuestros oyentes. Juan Antonio, ¿por qué decidís publicar la Cacatúa Verde? Está, como siempre, el teatro, sea de la época que sea, se sitúe en la época que sea, siempre nos habla de nuestra realidad.
Efectivamente. Porque es curioso, la Cacatúa Verde yo la vi representada por vez primera, la vi en Cataluña y en catalán. Fue el tercer espectáculo que montó el Teatro Llull, y el año de su fundación, de su creación, ¿no? Y yo la vi entonces, no sé si la había leído antes, en castellano se habían publicado Anatol y creo que La Ronda. Luego hubo ediciones en catalán. Pero esta edición de Anatol que yo la tengo es, creo que, anterior a la Guerra Civil nuestra. O sea que es antigua y desconfío de cómo es la traducción. Más que nada porque muchos de esos textos entonces se traducían siempre del francés. Es decir, a Ibsen se le traducía del francés, a Chekhov se le traducía del francés. No había demasiadas traducciones directas. Y no sé, no puedo, ni tengo tiempo ni ganas tampoco de cotejar aquellas traducciones, ¿no? Entonces, la Cacatúa Verde, en realidad es una obra en un acto, lo cual es una obra larga, que se estrenó inicialmente con otras dos, que formaron parte de un volumen y que Schnitzer las publicó en conjunto. Pero es una obra muy peculiar, porque, como he dicho antes, no se sitúa en un terreno contemporáneo, sino que se sitúa en un terreno que permite una reflexión contemporánea, pero que es el del día de la toma de la Bastilla, el día anterior, mientras está produciendo la toma de la Bastilla, en una taberna parisina, que es al mismo tiempo una gruta, porque está, digamos, en una entreplanta, hay que bajar unos escalones, en esto hace mucho hincapié Schnitzer. Hay que bajar unos escalones por donde entran los personajes de la calle. O sea, que está en un semisótano. O sótano. Y entonces, la cuestión es que se están representando unas escenas terribles de unos actores que no se sabe muy bien, están en esa zona oscura entre la realidad y la ficción. Es decir, hablan de cosas que han hecho, pero que en realidad luego sabemos que no las han hecho, pero que las van a hacer después. En otras frases hablan de cosas que han hecho y que realmente han hecho. Al mismo tiempo representan estos episodios ante un grupo de aristócratas. En ese momento se está iniciando un proceso histórico que va a cambiar la situación. Es decir, la toma de la Bastilla significa el fin del antiguo régimen, ¿no? Y Y finalmente, la multitud que viene de tomar la Bastilla entra en la taberna y los aristócratas huyen despavoridos, ¿no? Yo no sé exactamente, porque en esto hacemos mucho hincapié, hay muchas proximidades, o algunas proximidades, con la tempestad de Shakespeare en cuanto al planteamiento, ¿no? El tabernero se llama Próspero, igual que el personaje, el mago sabio de la tempestad, ¿no? Pero hay también una serie de acontecimientos históricos, es decir, la obra se estrena en 1899, que es un... Bueno, la historia está llena de tiempos conflictivos, casi siempre hablamos de tiempos conflictivos, ¿no? Porque la contradicción existe siempre.
Sí, pero lo fines secular siempre provoca
Exacto.
movimiento, ¿no?
Exacto, ahí es donde yo me pregunto que Snell hace una reflexión. Cuando alguien toma un tema, está construyendo un universo parabólico para contar el presente con una reflexión sobre el pasado. Es decir, Brecht va a llevar eso después a un planteamiento muy constante, ¿no? Pero yo pienso que Schnitzel está contando también la agonía de un tiempo o de una situación que termina, ¿no? 14 años después o 15 empezaría la Guerra Mundial y con ella el Imperio Austrohúngaro desaparecería, ¿eh? Y es muy significativo todo esto respecto al sentido de, pienso, de esta obra, más allá de que también esté el problema de siempre, lo que son los personajes y lo que aparentan ser. Y esa es una constante que aparece en múltiples obras teatrales, porque el teatro permite mucho mostrar esto, es decir, que equivaldría a decir lo que los personajes dicen y hacen, ¿eh? Estas contradicciones son muy interesantes, que no tienen nada que ver con una serie de planteamientos que tenemos a veces, sobre todo traídos del cine y de la televisión, en que los personajes parecen estar montados sobre el heroísmo permanente, o son buenos o son malos, sin fisuras, ¿no? Y esto es falso, como esa es la mayor de las inverosimilitudes. Los seres humanos somos contradictorios y el teatro, en la medida que los muestra como contradictorio, es mucho más verosímil, ¿no? Pero claro, eso exige en el espectador también que se sitúe en ese plano de buscar su propio camino de lectura de lo que contempla. Y esto a veces, pues, es decir, cuando tú al espectador lo consideras un consumidor o al lector, pues le quieres hacer las cosas facilitas para que siga. Cuando lo consideras un ciudadano, lo que intentas es dialogar con él en otro terreno. Y esta es la cuestión, ¿no? Bueno, pues eso, que la caricatura verde, yo pienso que tiene muchos de estos ingredientes, a pesar de ser una obra muy... es más larga que una obra en un acto, pero no deja de ser una obra en un acto, ¿eh?
Igual que no es casualidad que el tabernero se llame como se llama, ¿crees que la elección de la cacatúa verde, que es el nombre de, sí, en teoría, de la taberna, es casual o Schnitzel nos quería decir algo más?
Bueno, ya Carandel, que ha hecho el prólogo, que hizo el prólogo en edición catalana, y que Feliu Formosa, que es el traductor, no lo olvidemos, porque Feliu ha hecho una gran traducción. Feliu fue director de escena durante mucho tiempo, pedagogo, y se dedicó desde hace años exclusivamente a la traducción. Él tradujo también para, que lo publicamos en la ADE y también se publicó en Cataluña, la dramaturgia de Hamburgo, por ejemplo. Pero bueno, Carandel le puso el prólogo y cuenta Carandel, hace una da una información respecto a la cacatúa y a su origen. Parece ser que es un término, la cacatúa viene del malayo y significa viejo chocho, más o menos, ¿no? Viejo aturdido y que
como
es la cacatúa.
Como el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Como el Imperio Austrohúngaro.
Exacto, bueno, eso también es verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y como yo no te digo nada de Francisco José, el emperador, que era ya entonces un viejo chocho, y además que la lió buena con con su negativa a las reformas, ¿no? Pero lo digo porque, pues sí, tiene interés esto, ¿no? Yo no creo que en un personaje como Schnitzel estuviera cogido al azar, y seguramente tiene este sentido metafórico, ¿no? El nombre de la cacatúa. La verdad es que Carandel da unos datos muy interesantes respecto a esto. También es muy interesante el tema de lo grotesco, ¿no? Porque Schnitzel la subtitula farsa grotesca, y es interesante esta tonalidad. A veces descubres en un autor, cuando lo lees, que ha puesto comedia, yo qué sé, cualquier cosa, ¿eh? Comedia iluminada. Y es como comedia iluminada. Esto es un drama como a la copa de un pino cuando lo lees, ¿no? A veces los autores se equivocan en su calificación. A veces son muy prolijos. Hablo históricamente. Ahora pocos son los que ponen, los que dan, digamos, la pauta del género. Pero Schnitzel habla de farsa grotesca, y yo no sé si ninguno, no me atrevo a afirmarlo, porque, como he dicho antes, no he leído toda la obra de Schnitzel, ni mucho menos, pero yo no sé si en ninguna otra ocasión pone da este término, ¿no? Y grotesco, yo creo que lo emplea en un doble plano, esto es verdad, ¿no? Lo emplea en el plano que es el género, el subrayado grotesco de los acontecimientos que se muestran, o sea, deformados, etcétera, o si se refiere también a grotesco en cuanto a gruta. En definitiva, el nombre de grotesco surgió es una derivación de grotte en italiano, porque los primeros Rafael y sus amigos que recorrían las ruinas de la Roma clásica y se metían, tal, bajaron encontraron algunos agujeros y descendieron, supongo que descendieron con grave peligro, y encontraron las bóvedas de lo que ahora conocemos como la Cadoro, que se puede visitar, y algunos otros sitios. Y entonces encontraron las paredes animales en forma de figuras vegetales, etcétera. Y comenzaron a hablar de esto como grotescos, en el sentido de que eran las pinturas de la gruta. Bueno, y de ahí surgió paulatinamente la definición de un género, que es el grotesco, que además en el siglo XX tuvo notables intérpretes y notables creadores que lo siguieron. Grotesco ahí en el, sobre todo en el último Valle Inclán, en los Desperpentos, o grotesco ahí en gran parte de los espectáculos de Meyerhold a partir por lo menos de 1925, es decir, bueno, y también en algunos de los que hizo en los pequeños teatros de San Petersburgo. Entonces el grotesco es un término que es muy vital en el terreno de la creación, que es muy polivalente, también lo digo, porque incluso cuando hablamos de grotesco cómico, grotesco trágico, etcétera, son formas de intentar aprender un concepto que no siempre está claro, ¿no? Pero que sí es ilustrativo, iluminador de una propuesta, ¿eh?
No sé si quieres añadir algo más o nos despedimos para que los lectores puedan disfrutar de la cacatúa verde, bueno, y de este autor tan particular.
Quiero haber contado algo de interés, eso es lo que importa, ¿no?
Siempre lo haces y te lo agradecemos muchísimo y esperamos poder hablar contigo muy pronto.
Muy bien, pues muchas gracias, Raquel.